De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada tantos meses solemos acudir a nuestro experto analista de defensa, Jesús Manuel Pérez Triana. Hola, ¿qué tal, Jesús?
Hola, Jorge, encantado de estar una vez más en Radio Sefarad.
Bueno, generalmente te consultamos para temas de Medio Oriente, hemos hablado de Egipto, hemos hablado de Siria, de Israel, pero hoy vamos a tirarnos un poco más para arriba, vamos a hablar de Ucrania, de Crimea, de Rusia. ¿Te parece bien?
Sí, estupendo. Es uno de esos temas que tiene como el sabor añejo a Guerra Fría. Y a pesar de que, como bien dices, yo pues me he centrado mucho en Oriente Medio y Norte de África, de verdad que resulta muy atractivo e interesante.
Bueno, lo que ha pasado y lo que está pasando, más o menos nosotros lo seguimos en las noticias. Lo que nos falta es entender qué es lo que está pasando. ¿Putin es el nuevo zar? ¿Es el representante, como él se proclama, de la izquierda que viene a salvar a Ucrania de la derechización? ¿Qué es lo que está haciendo Rusia y cómo lo está haciendo?
Pues como dices, bueno, no habría que ni siquiera irse al zar. O sea, lo que hay es una continuidad histórica del nacionalismo ruso, que la Unión Soviética no fue en absoluto una ruptura, ni esto tampoco es una ruptura. Es decir, a su manera y con distintos discursos, ha habido pues una aspiración hegemónica de Rusia en la Europa Oriental, la zona euroasiática, y aquí lo que hemos visto es que en los años 90, con la debilidad económica y política de Rusia, recordemos cuando la guerra de Kosovo, Rusia había pasado por una crisis financiera, tuvo que negociar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional y tuvo que dejar a un aliado como Serbia pues caer. En este caso ya han pasado años, Rusia ya no está en esa situación de debilidad económica y están ahora como recuperando el tiempo perdido. Y entonces Occidente, la OTAN, Unión Europea, pudo ampliar sus fronteras, pudo meterse en lo que era la zona de influencia rusa, y ahora los rusos pues estamos, por así decirlo, intentando recuperar, y en este caso pues han perdido, en lo que es en el terreno de juego, en el tablero, han perdido pues una pieza importante, que es Ucrania, que ha caído un gobierno prorruso y ellos han reaccionado intentando como salvar los muebles, en este caso Crimea.
Bueno, Crimea en realidad históricamente siempre fue rusa, ¿no? Porque, bueno, desde la guerra de Crimea a mediados del siglo XIX. Luego
bueno, primero,
ha ido,
incluso antes, porque fue un territorio que arrebataron al Imperio Otomano, por eso hay todavía una minoría de tártaros musulmanes. Y sí, históricamente fue rusa, con una población rusa, pero aquí la importancia es que es el cuartel general de la flota del Mar Negro. Tiene una importancia militar muy importante para Rusia.
Porque es una de las principales razones. Es la salida al Mediterráneo.
Exacto. La flota del Mar Negro no tiene mucha importancia en sí mismo. El Mar Negro es un mar cerrado que tienes que pasar por el Estrecho de Mármara en Turquía. Pero la cuestión es que Rusia ejerce su poder naval y sus influencias en el Mediterráneo. Con el puerto de Tartus en Siria, y dos, con la flota del Mar Negro aquí, y vemos que precisamente son dos terrenos en los que se están en disputa, uno Siria, por eso es la importancia que tiene para Rusia, aliado, cliente de su industria militar y base de su flota en el Mediterráneo, y Crimea, porque hay una alternativa, hay otro puerto en el territorio ruso del Mar Negro, pero no es tan bueno, no es una bahía con unas condiciones tan buenas, hay un régimen de vientos y de mareas que lo hace poco propicio como hace, y en cambio la bahía de Sebastopol es un fondeadero bastante bueno. Uh-huh. Y eso es una de las razones fundamentales.
Pero digamos que esto de las razones, yo no soy un experto en defensa, pero tan importante es que un pedazo de país como la Unión Soviética tenga salida, acceso a los mares, a puertos y que esto que el otro, si teóricamente no tiene un conflicto armado contra ningún otro país.
Pero bueno, es el nexo, es el nexo que le une con Siria, con el Mediterráneo. Bueno, en fin, es una cuestión de equilibrio de poder y Rusia, es decir, se vería como muy mermado, porque es que el problema es que en Europa tiene arriba la flota del Mar del Norte en la península de Kola, es horrible, es un sitio que se ve influido por el congelamiento de las aguas y tal. El Báltico, que también es otro mar cerrado donde no tiene su salida, pues está Dinamarca, Noruega, que son países OTAN, y le queda para ejercer influencia y poder en el Mediterráneo el mar de Crimea, se Crimea y el Mar Negro. Pero bueno, tampoco es una cuestión tan tan concreta, es decir, es muy importante, pero aquí lo que estamos viendo son juegos de poder y área de influencia, es decir, para Rusia ha sido pues un batacazo enorme que haya caído el gobierno prorruso y se le haya instalado uno pro Unión Europea, porque si aquí lo que está en juego es Ucrania. Si uno mira el mapa, en los últimos años, todo lo que era ese colchón que se creó en su momento la Unión Soviética para, es decir, tener, como decir, una barrera defensiva frente a Occidente después de la Segunda Guerra Mundial, estamos pensando en todo el conjunto de países satélites, todos esos países han cambiado de bando. Y ahora Lituania, Letonia y Estonia están en la Unión Europea y en la OTAN, Rumanía y Bulgaria están en la Unión Europea y en la OTAN, Polonia está en la Unión Europea y en la OTAN, y Ucrania era el único territorio junto con Bielorrusia que no había cambiado de bando. Y de repente, ¡zas!, Ucrania se cambia de bando, y eso ha sido un golpe muy, 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 muy importante, porque no solamente es el cordón, como se llama, el cordón sanitario este que les produce la paranoia a los rusos de que los están rodeando, los están envolviendo, sino de que Rusia tiene aspiraciones de crear un bloque con él, evidentemente, como protagonista, la famosa Unión Eurasiática. Está intentando revivir algún tipo de asociación económica y política con los países de su antigua área de influencia. Y que Ucrania se la haya cambiado de bando es un palo gordo, porque ahora esa unión, ese anclaje con Europa que era Bielorrusia y Ucrania, se le queda muy mermada. Y ahora la única salida, el único área donde Rusia puede crecer en influencia es Asia Central.
Pero con la invasión de Crimea y este referéndum de autodeterminación para pasarse a otro país o como se llame, en realidad lo que han dejado es a Ucrania dividida de hecho en dos, y la parte occidental, la parte ucraniana, está hoy en día más cerca de ser europea que lo que estaba antes.
Bueno, la división esta no es de ahora. Esto es una cosa muy curiosa. Revisando, por ejemplo, hay dos libros fundamentales sobre geoestrategia y relaciones internacionales, como son El choque de civilizaciones de Huntington y El gran tablero internacional mundial de Brzezinski. Uno lee el libro de los 90 y descubre que ya se hablaba de Crimea y se hablaba de Ucrania en aquel entonces. Y estas divisiones que vemos ahora, esto viene de atrás. Es decir, hay una Ucrania que es católica de rito oriental o católica o de la iglesia autocéfala ucraniana, y hay una Ucrania que es ortodoxa, que le da de obediencia al patriarca de Moscú. Hay una Ucrania agrícola que formó parte del Imperio Austrohúngaro, y hay una Ucrania rusófona, que es decir, las divisiones no son ahora de esta última crisis, vienen de antes. Y encima uno ve textos hablaba de estos dos autores, Huntington y Brzezinski, que en su libro recogían frases de políticos generales y analistas rusos que ya en los 90 decían que ellos veían como una aspiración volver a poner a meter a Ucrania en el seno de su área de influencia, y que Crimea tarde o temprano volvería a Rusia.
Bueno, las relaciones entre Rusia y Ucrania, tú ahora mencionabas estos libros de los años 90, pero mucho antes Ucrania había sido la gran castigada, por ejemplo, por Stalin con el famoso Holodomor, ¿no?
Sí, además aquí es curioso cómo ambos lados se usan la historia, es decir, como hay una narrativa. Por un lado, los nacionalistas ucranianos, claro, tienen un rechazo profundo a Rusia porque para ellos está muy presente las grandes hambrunas que, bueno, hay un tema de discusión. El gobierno, una resolución del Parlamento ucraniano, después de su independencia, que consideraban pues el Holodomor como una especie de crimen contra la humanidad, decían ellos que pensaban o gustaban, tenían la certeza de que había sido hecho a propósito para castigar a la población ucraniana, y para ellos el otro bando es el horror. Y luego tienes a los ucranianos prorrusos, que para ellos Rusia fue el salvador que les vino a rescatar de la ocupación nazi. Entonces, aquí mencionabas el matiz de ideológico. Aquí cada bando acusa al otro de ser totalitario y haber sido culpable de grandes matanzas y de una ofensa nacional. Es curioso cómo se usa se acusa a los proeuropeos, los prorrusos acusan a los proeuropeos de ser los herederos de los nazis, porque en su momento los nacionalistas ucranianos lo fueron, pero es que tampoco, como mencionaba, no se puede decir que Putin sea un progresista defensor de la determinación de los pueblos. Lo que hay es el nacionalismo ruso, que es evidentísimamente de ultraderecha.
Uh-huh. Bueno, y ahí en el medio hay una carta transversal que se estaba utilizando mucho, que era quién es más antisemita, ¿no? O sea, los rusos, Putin acusando a que los ucranianos eran muy antisemitas, y los ucranianos diciendo de que el antisemitismo estaba ahí cuando estaban los rusos dominando, no sé.
Aquí lo que pasa es que en el bando, y esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta, es decir, con nosotros lo que desde Occidente, desde la Unión Europea, llamamos al bando proeuropeo, y los imaginábamos, pues además uno ve sus páginas web, sus discursos, son gente joven, cosmopolita, que quiere formar, que ellos se quieren sentir parte, como Hungría o República Checa, parte de Europa. Pero cuando empezaron a haber estas manifestaciones en la famosa Plaza Maidan, cuando empezó la violencia, pues la gente, es decir, los abuelitos, las familias con niños se quedaron en su casa, y los que quedaron ahí a pie de cañón defendiendo las barricadas y defendiéndose de los antidisturbios fueron pues los matones de ultraderecha. Y se produjo ahí un proceso de decantación en el que solo quedaron en la plaza luchando estos ultraderechas, porque son los que estaban dispuestos a darse de tortas con los antidisturbios, y la masa social que apoyó esas manifestaciones pues empezó a retraerse. Entonces estos cobraron un enorme protagonismo, y el bando ruso se ha encargado pues de señalar las simpatías de algunos elementos de Sloboda o de sector de derechas pues con filonazis y demás, pero son una minoría. Y además hoy he visto la noticia de que el nuevo gobierno provisional ucraniano ha ordenado desarmar a estas milicias que se habían montado, estos grupos de ultraderecha, y además han usado un recurso muy fácil, y que es tirar de las órdenes de búsqueda y captura que tienen muchos de ellos por delitos previos a esta revolución. Y yo, mi opinión personal es que han sido, vamos así decirlo, los tontos útiles, los prodemócratas. Han estado con ellos ahí a pie de barricada, a los otros han dado de tortas, pero su protagonismo político en Ucrania es muy pequeño. En las últimas elecciones creo que solo habían sacado el 5%. O sea, que esto de poner en el centro de que hay un bando, o sea, que el bando proeuropeo es antisemita, bueno, sí, un sector, una parte de ella. Y luego, si nos vamos al otro lado, al bando prorruso, el nacionalismo ruso, con esta visión mesiánica de la Unión Euroasiática y demás, todos sus ideólogos son tremendamente antisemitas, pero ellos se escudan en que están muy en contra de la OTAN, de Estados Unidos y de Israel. Uh-huh. Sí, leyendo esta semana a estos autores como Alexander Dugin, o sea, teóricos del nuevo nacionalismo ruso, ellos dicen que están en contra de Israel, pero por su papel de aliado a Estados Unidos. No, ellos no tienen nada que ver con, o sea, no tienen nada de antisemita, pero casualmente son muy amigos de Irán y muy aliados muy defensores del régimen de Assad y Hezbollah.
¿Y cómo conjugan esto dentro de su ideología el aliarse con estos regímenes que tienen mala prensa?
Pues ahí viene la gracia, porque aquí la divisoria izquierda-derecha no nos sirve para entender esto, porque uno tiene a la revolución bolivariana venezolana en el mismo saco que el socialismo árabe de Assad y la derecha conservadora de Rusia y a la teocracia chiita de Irán. Y para ellos el bloque, la definición los bandos, ellos los definen no en función de ideologías, sino de, es decir, de ideologías clásicas, sino de una visión de pro globalización, pro libertades individuales, frente a regímenes colectivistas que ponen por encima la patria, la nación, sobre las libertades individuales, conservadores en lo social, sí, véase la homofobia en Rusia. Y entonces ellos dicen que los rusos, que bueno, que tienen que buscar aliados en su lucha contra la expansión pues de la globalización neoliberal y del atlantismo, y entonces que para ellos Irán es un aliado, no por afinidades, sino porque la divisoria es pro mercado, pro libertades individuales, pro-democracia frente a nacionalismo, autoritarismo y es decir, nacionalismo. Entonces esa es la divisoria. Y hay unas conexiones muy, muy, muy curiosas. Ver el eco que ha tenido la propaganda rusa durante esta crisis en medios de izquierdas españoles. Ver las conexiones, bueno, esto sería para otro tema.
Claro, la conexión, bueno, aquí lo que ha más llamado la atención, más que con el tema de la izquierda, yo diría con el tema nacionalista, especialmente con el nacionalismo catalán, ¿no?
Bueno, aquí las similitudes, ¿no? Yo sí. Lo decía por ver cómo, bueno, siguiendo esta crisis, ver cómo las posiciones de Rusia han sido muy defendidas por ciertos medios que me extraña, medios que en España definiríamos como izquierda defendiendo las posturas de un gobierno que en Rusia es nacionalista y de derecha, y que luego también lo vimos en la pasada crisis en Siria en agosto, cuando el tema de las armas químicas, que también salieron a defenderlo. Bueno, en cuanto a lo de Crimea, bueno, a mí yo, la verdad que política nacional, y empezar a hacer las comparaciones con Cataluña, que es un, porque además son dos casos diferentes. Crimea no es un territorio que quiera dejarse de un país para convertirse en independiente, sino para volver a otro. Es decir, y por eso a los nacionalistas catalanes no les ha gustado mucho el tema de Crimea, porque esto es como si Tarragona hiciera un referéndum después de la independencia de Cataluña para volver a España. Uh-huh. Y entonces ellos no lo han visto claro, cuando uno podría a priori pensar que los nacionalistas de cualquier color están a favor de que en Ucrania haya un referéndum.
Uh-huh. Bueno, hace unos años yo tenía un amigo y le pregunté, ¿tengo que dejar de aprender inglés y dedicarme a estudiar chino? Y ahora yo te pregunto, ¿tengo que dejar el chino y ponerme a estudiar ruso?
Pues, vamos, yo no creo que esto se pueda interpretar como un resurge Rusia de una forma contundente en el panorama internacional. Yo creo que estábamos muy mal acostumbrados. Es decir, habíamos visto una Rusia muy débil, que dejó, a pesar, es decir, la Unión Soviética se desmonta con una serie de acuerdos con Occidente en el que se les asegura que ni la OTAN ni la Unión Europea se va a expandir al este, y ante la debilidad rusa les engañamos como chinos y luego expandimos la Unión Europea y la OTAN hasta sus puertas. Occidente interviene, o la OTAN interviene en Serbia, que en aquel entonces era un aliado de Rusia, y le hacemos la historia de Kosovo, de que desgajamos Kosovo de Serbia, intervinimos en Siria, en Irak, en Libia, en Irak, que son antiguos clientes de la industria de armamento rusa, y los rusos pues no habían tenido ni medios ni voz para poder parar esto. Y ahora de repente alzan la voz y nos piensan que volvemos. No, no es que volvemos, es que estábamos muy mal acostumbrados de verlos muy débiles. Uh-huh. Pero yo no creo que ahora mismo Rusia esté, es decir, el ruido que se ha montado en Occidente me parece desmedido para lo que hemos visto. Porque ¿cuál va a ser el siguiente paso? Transnistria, una región que no sé que cuántas personas viven allí, decenas de miles. Si no, lo que puede, el imperialismo ruso ahora mismo aspira muy poquito. Recuperar Crimea.
Bueno, sí, pero si uno mira las pequeñas reconquistas y vemos Abjasia, vemos Osetia del Sur y ahora vemos Crimea, no son territorios tremendamente grandes, pero son todos en la misma dirección.
Ya, bueno, sí, evidentemente, menuda gracia le tiene que hacer a algún ciudadano ucraniano parlante de Crimea que el cambio de situación, no es que esté me parezca carente de importancia que Rusia se haya anexionado territorios y haya recuperado, pero yo creo que esto yo lo veo como pequeños premios de consolación que el imperialismo ruso se está dando a sí mismo, porque no. El problema principal que tiene Rusia ahora mismo es que, bien, poder sí tiene militar, pero lo que no tiene es capacidad de atractivo. No hay países cuyas poblaciones estén haciendo manifestaciones para formar parte del área de influencia, no quitando la parte oriental de Ucrania como reacción al triunfo de las revueltas estas. Es decir, la Unión Europea, incluso con la crisis, resulta atractiva para los países de Europa Oriental. Vemos que se ha incorporado Croacia recientemente, Serbia que era aliada del régimen de Milosevic, era aliado de Rusia, ahora mismo se están ya preparando ellos para plantearse como candidatos a la Unión Europea. Uh-huh. Y sigue siendo atractivo, y incluso con la crisis Lituania y Eslovaquia se han incorporado al euro. Hay algo en la idea europea que hace que los países, incluso viendo una Unión Europea con crisis, con su crisis mental de si al final aquí esto no es más que una nueva forma de imperialismo alemán con Merkel, si todas estas cosas que nos debatimos de que si Grecia y en España, pues aún así sigue siendo interesante. Pero uno va a Rusia y ¿qué país está deseando formar parte con entusiasmo del área de influencia rusa? No tiene, Rusia no tiene ese atractivo, no tiene esa capacidad de enamorar, tiene capacidad de generar alianzas pragmáticas con dictadores, con autócratas en algunas zonas de Asia Central, pero el imperio ruso es incapaz de enamorar, de atraer, de generar entusiasmo, como por ejemplo la idea de la Unión Europea genera en el Cáucaso o en Europa Oriental.
Bueno, vamos a quedarnos con esto, un imperio sin sex appeal.
Sí, solo le queda, a Rusia solo le queda la fuerza y el gas para influenciar, pero no es capaz de enamorar. Y eso es un problema, porque su área, su capacidad de crecimiento como imperio es muy, muy limitada.
Bueno, Jesús Manuel Pérez Triana, asesor de defensa, muchas gracias por habernos acercado esta vez a un paisaje distinto al que nos tienes acostumbrado, pero que últimamente ha estado en las noticias incluso más que Oriente Próximo, que eso ya es mucho decir.
Sí, es cierto. Pues gracias por la invitación a Radio Sefarad y hasta la próxima.